Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
¿Qué más nos sigue?
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y en este miércoles 5 de enero contamos con la presencia de nuestro colega economista e investigador César Villalona, quien nos está hablando acerca de las proyecciones económicas para este año 2022. Ciertamente el panorama que nos ha mostrado César pues no es muy alentador. A escala macroeconómica, pues las fuentes de generadoras del crecimiento, tanto de la producción como del empleo y los ingresos, pues están siendo deterioradas. Sabemos que una de las grandes fuentes de crecimiento es la inversión, tanto extranjera como nacional, y en cuanto a la inversión extranjera directa, El Salvador continúa en el sótano con respecto al resto de países centroamericanos, ¿verdad? Costa Rica, Guatemala y Honduras reciben cerca de 1,000, si no más, millones de dólares. Asimismo, pues también la inversión pública ha mostrado una baja capacidad de ejecución y en caso, pues la inversión privada, que ha sido la más dinámica, también ha mostrado cierta merma. Todo esto alentado por la inestabilidad política, el clima de tensión, la incertidumbre jurídica, el deterioro pues del riesgo país, de tal manera que El Salvador no es una fuente de atracción para la inversión extranjera y, como vemos, pues tanto la inversión privada como la inversión pública no muestran pues mayor dinamismo. Las otras fuentes importantes, motoras, ¿verdad?, del crecimiento, son las remesas y las exportaciones, pero no han tenido pues el crecimiento acelerado que ha tenido el gasto en importaciones. Entonces, como ven, las cifras macro también se reflejan pues en el presupuesto del gobierno, que pues como ven, tiende siempre a sobreestimar los ingresos, porque hoy pues se ha regresado a esa cota del 2.5%, que es el máximo, ¿verdad?, de crecimiento en los últimos 40 años, ¿verdad? Si no más, pues, ¿verdad? Hace tiempo se hizo un estudio de una serie de largo plazo y ahí se comprueba justamente. El Banco Central lo hizo que, pues, la cota crónica de crecimiento histórica de la economía salvadoreña es 2%. Si pasa de 2, pues ya es motivo ya de júbilo. Pero lo cierto es que tenemos todo este deterioro pues de las cifras macro, pues, y además de esto asusta saber las reducciones en las asignaciones presupuestarias de ministerios importantes, pues como Agricultura, la Universidad del Salvador, la reducción en el FODES, los recortes en salud, pues, y todo este conjunto pues de condiciones que van a impactar pues en un deterioro en las condiciones de vida. No es que lo estemos deseando, pero las señales pues nos están mostrando que se está desatendiendo, por ejemplo, la producción de granos básicos y afectando negativamente a cerca de 400,000 productores de granos básicos, ¿verdad? Especialmente frijol y maíz. Entonces tenemos todo este panorama pues que, como ven, nos lleva primero a considerar que, en conclusión, hay una crisis financiera en general para el país. El Salvador no puede conseguir fondos porque la salida de divisas en términos de pago de la deuda e importaciones pues tienden a ser pues cada día mayores que los ingresos de divisas, pues por su contraparte de exportaciones y préstamos recibidos y a lo mejor algún donativo. Apreciado en la red escucha, nos pueden llamar al 2275-9501 o al 2275-9502 para hacer preguntas o participar emitiendo pues opiniones y comentarios. Tenemos la primera llamada. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Con Wilfredo Antonio de las Flores, de la colonia Santa Lucía.
Wilfredo Alfaro, bienvenido. Adelante.
Gracias. Bueno, el objetivo presidencial de Nayib Bukele es llevar a la nación de El Salvador al primer nivel del primer mundo. Desde ese punto de referencia, teóricamente, ¿cuántos años necesitaría Nayib Bukele, si todo fuera favorable, sí, para lograrlo? Pasamos muy buena noche.
Vale. El Radio Escucha, César, pregunta que el presidente pues está comprometido en convertir a El Salvador en un país del primer mundo. Y pregunta exactamente cuántos años le tomaría, en si eso acaso es posible.
No, sí, sí. No, eso es, cuando se habla del primer mundo es una clasificación que no sé si es la mejor, pero se habla, sí, de países con niveles de producción, de desarrollo tecnológico y niveles de vida muy altos, como los países europeos, como Canadá, Estados Unidos, Japón. No es cualquier país en quienes utilizan ese concepto, o sea, esa referencia a ese mundo. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros somos un país de ingreso medio y esos, sí, son países de ingresos muy elevados. Con este gobierno, no vamos hacia ese camino. Este gobierno ya tiene 2 años y medio y tiene la misma cantidad de empleo que encontró.
En el 2019 no hay empleo, salvo
en el estado, que están contratando más gente. Tenemos un problema de salud grave, tenemos muchísimos problemas incluso con la delincuencia, que por cierto son 4 personas las desaparecidas por día que reconoce el gobierno, están aumentando los feminicidios, mucho indicio de corrupción, pero también en la palabra primer mundo hace referencia a países donde hay mucho desarrollo institucional.
Claro.
Y aquí no hay ley. Aquí lo que tenemos, sí, es un gobierno que no respeta el marco legal. Aquí, sí, no hay instituciones. Aquí lo que hay es un presidente que utiliza la Fuerza Armada para irrumpir en la Asamblea Legislativa y dar un golpe de Estado que no lo consumó,
sí,
que se está apartando de la Constitución, violando la Constitución, no solo los acuerdos de paz, que le ordena a sus diputados que responden al presidente, no son entes deliberativos los que hay ahí, esos 62, para que destituyan al fiscal, destituyan jueces de la Corte Suprema de Justicia, para que prueben una reforma a la ley de carrera judicial que no llegó ni siquiera de una propuesta de la Corte Suprema, y se lleven al 30% de los jueces y nombren jueces de ellos. Aquí hay una ilegalidad completa. No se le permite a la Corte de Cuentas que audite los fondos del presupuesto, muchísimos indicios de corrupción. Es un desastre. Y un gobierno dilapidando dinero, comprando Bitcoin, que no es moneda, sí, salvadoreña.
César.
Entonces, el rumbo del país es al revés. Nosotros vamos, claro, en un retroceso. Lejos de pensar en que este país va a ser como Alemania, creo que nos estamos retrocediendo de manera muy acelerada.
Y has mencionado, César, que una de las características de los países llamados del primer mundo, ese respeto, en gran medida, no, tal vez no pleno, ¿verdad?, perfecto, es el respeto al Estado de Derecho, y cosa que aquí, pues, lamentablemente no es así.
Correcto.
Da pena decirlo, pero no, sí, es así.
Aquí hay una concentración del poder en el presidente.
Sí.
Una parte se la dio el pueblo que lo eligió y le dio a los diputados.
César, tenemos otra llamada. Ajá. Escuchemos y seguimos con el comentario. Ya tenemos la primera pregunta. Escuchemos la segunda. Las podemos combinar. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Apreciado el error de escucha.
Aquí de Santa Ana.
Doña Miriam, la ciudad eterna.
Doña Miriam, gracias a Dios, no soy ella.
Ah, ¿con quién tengo el gusto?
Arrogante.
Sí.
Vaya, para comenzar, sí, ningún gobierno,
sí,
de ningún partido político, en mis 49 años que tengo de existencia, yo nunca he visto mejoría, César Villalona. Yo hasta lo conocí en Ciudad Delgado cuando llegaba a dar las charlas allá a los cantones de Ciudad Delgado sobre economía. Muy excelente economista. Pero lamentablemente, ningún partido a fondo y reforma económica. Todos fuimos engañados también por el FMLN, porque tampoco ellos no tuvieron la capacidad de romper con ese muro que la oligarquía hasta la vez tiene. Y lamentablemente, Nayib Bukele viene de las estructuras del FMLN. Y hay una parte de esa maldita cúpula ambiciosa que lo está apoyando en todos sus proyectos neoliberales. Lamentablemente, César, estamos condenados históricamente a que nos vamos a morir los más pobres. Tal vez usted no, porque está extranjero. pero los que somos indígenas de aquí vamos a morir condenados en la pobreza, arrodillados en la oligarquía, y cada vez el pueblo va más engañado, adormecido, con un dulce lo atontan, con un dulce. Ya no se sabe ya qué se va a hacer, ya no hay esperanzas en nada, ya no hay esperanzas en nadie, ningún partido político, todos han llegado solamente a enriquecerse ellos, a aprovechar a cual más, a llevarse solo a sus allegados para que ellos se beneficien. Lamentablemente así ha sido, César, y es de más estar gritando en el desierto, da decepción, dan ganas de llorar, yo soy una persona desempleada, no hay o qué hacer, César, no hay o qué hacer, no sé qué hacer, César, estoy desempleada, ya tengo 2 años de estar desempleada y no sé qué hacer.
Muy bien, gracias por tu participación. César, siguiendo los comentarios.
No, muchas gracias por el comentario. Respetamos mucho esa opinión, es lo que ella está viviendo, lo que está viviendo muchísima gente, es una realidad. Creo que tienes razón en muchas de las cosas que ha planteado. Nosotros hemos estado analizando la situación actual, las perspectivas no son nada buenas, no hay empleo, todo está caro. Yo sí creo que ha habido retrocesos. No me atrevería a decir que hubo grandes avances en los gobiernos anteriores, pero sí creo que hubo mejoría por el lado de la del diseño de programas sociales, claro, que beneficiaron a la gente, como los paquetes, etcétera. Fueron 40 programas. Y la CEPAL reconoce una reducción de la pobreza entre el año 2008 y 2018. Ok, es la reforma de salud, creo que fue buena, los ecofamiliares, las unidades de salud, Hospital de la Unión, Hospital de la Mujer. O sea, creo que el programa de alfabetización, la pensión básica para adultos mayores, los $100 para los veteranos, primero 50, después 100, los paquetes escolares, los paquetes agrícolas, hubo programas sociales. Yo creo que hubo, en eso sí, hubo una diferencia. Algunos programas también comenzaron incluso en el gobierno de Saca, como por ejemplo el de comunidades urbanas o rurales solidarias y también los paquetes agrícolas.
Sí, hay algunos rescatables.
Algunos ahí comenzaron por allá. Pero bueno, aquí se hizo mucha inversión, se aprobó la ley, por ejemplo, la ley de la no violencia contra las mujeres, la ley de igualdad. En legislación se avanzó y en programas sociales. Yo creo que la diferencia estuvo ahí, incluso en inversión en infraestructura, pero este gobierno ya quitó 15 de los 40 programas sociales.
Sí, mucho.
Que y venían, había algunos que sí eran que venían, por ejemplo, el de alfabetización, claro, lo eliminaron, pero no antes del COVID. Estoy hablando desde el año pasado que lo sacaron del presupuesto.
Y es de sentido común, César, conservar lo bueno que se ha hecho.
Sí, se pudo haber profundizado. Por ejemplo, sí. ¿Por qué están marchando ganaderos? Ya no está el vaso de leche. Sí,
claro, no los apoya. César, tenemos otra llamada, escuchemos. Buenas noches, Radio Escucha, ¿de dónde nos llama?
Óigame, le llamo de San Marcos.
San Marcos, adelante.
Sí, mire, lamentablemente la población eligió mal y ahora no hayan cómo decir que el otro que aquí, que allá y que no sé qué va. Pero ahorita todo mundo tiene que ponerse las pilas para detener a ese personaje, va, porque él no es normal, él está enfermo. Entonces, una persona enferma no puede estar teniendo un puesto de presidente de la República. Hay que pedir exámenes médicos para él, para que allí se compruebe en qué condiciones está y se le dé que vaya a descansar y que renuncie, va. Y porque el pueblo no va a ser su víctima mayor. Le dimos un país donde viviera nacer porque los estaba matando Hitler allá en Alemania. Y después de que le hemos dado un país y aquí ha sido del privilegio su vida, está haciendo todo lo que está haciendo, es que ya no. Y si el pueblo de verdad es inteligente, que deje de quejarse y que actúe. Bueno.
Muy bien. Tenemos un mensaje de texto en WhatsApp. Lo vamos a leer. una exhortación a los salvadoreños. Sembremos árboles de aguacate. Los mexicanos nos están sacando los dólares con sus aguacates y cada vez más caros. A nosotros nos dicen aguacateros, no sé si porque nos gustan o porque los producíamos. Sembremos aguacate en todo el país, son ricos y es rentable. He dicho, tenemos otro mensaje de voz. Adelante.
Buenas noches, estoy escuchando el programa. Bueno, déjenme empezar, no iba a empezar con esto, pero...
Adelante, cómo no.
Yo no estoy de rodilla, yo estoy en pie de lucha.
¿De dónde nos llama?
¿Verdad? Y a mis 60 años todavía creo que tengo esperanzas. Yo las esperanzas no las he perdido, ¿verdad? Creo que tenemos que seguir luchando. Estuvimos luchando en contra del imperio norteamericano, ahora va a empezar la lucha en contra del imperio asiático. Pero a lo que quiero llegar es, alguien preguntó allí de que cuánto se tardaría el gobierno de Nayib Bukele en llegar a un país de primer mundo. Como se me perdió la idea por la llamada de la señora, quiero ver si la resumo un poco así. Creo de que el crecimiento del país tendría que llegar entre el 5 y el 7%, si no me equivoco, ¿verdad? Para que, digamos, yo pueda tener aquella, ¿cómo sería? ¿De cuál trabajo escojo? ¿Escojo este donde me están ofreciendo $1,500 o escojo este donde me están ofreciendo $2,000? ¿Verdad? Eso ya sería algo de primer mundo. Pero al paso que vamos, cerrando todas las fuentes de trabajo, la microempresa y sobre todo con el odio, como la señora que acaba de hablar, pues verdad que yo lo lamento mucho por ella. Creo que uno tiene que ser paciente y humilde y con la vista al frente. Pase buenas noches, Dios los bendiga.
César, una llamada más. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Buenas noches, solamente una preguntita al licenciado
César. Sí, ¿de dónde nos llama?
Jamás en la historia ha habido un crecimiento histórico económico del Producto Interno Bruto. El año pasado, y eso lo reconoció el mundo financiero internacional, Banco Central de Reserva, que llegó, si no a 9, fue más del 10% del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son las causas y por qué ese fenómeno se da? Nunca ha habido una historia espero la respuesta. Gracias.
Sí. Eso es muy sencillo. Vamos a ver si lo podemos explicar.
Ya lo habías mencionado, sí, porque sí. Fue la comparación. Usualmente se hace con el año anterior. Entonces, sí. 21 con 20, pues sí, ahí está la sí,
el crecimiento la económico, sí. Lo que quiere decir es el aumento de la producción de bienes y servicios, que se mide en una variable que se llama Producto Interno Bruto, la producción de un año de bienes y de servicios. Y se mide la producción de un año con respecto al anterior para ver si creció. Entonces, ¿qué sucedió en el año 2020? En el año 2020, con la pandemia, hubo 4 meses muy difíciles, que fueron marzo, abril, mayo y junio, donde el 80% del aparato productivo estuvo cerrado. Las empresas cerraron, muchas cerraron. Y por lo tanto, la economía se desplomó en el 2020 a menos 8.6. Es lógico. Había una pandemia, había que hacer emergencia, en el mundo entero hubo caída de la producción, todos los países tuvieron caída, nosotros tuvimos una de las más grandes de Centroamérica porque se juntaron otros factores. Ok, si una empresa que estuvo trabajando 8 meses el año pasado, el año 2020 y 4 cerradas en el 2021 trabajó los 12 meses, es lógico que produjera más que en el 2020 porque se mide con respecto al año anterior. Si yo tengo una empresa que hizo zapatos por $1,000,000 en el 19 y en el 20 hizo zapatos por $800,000 porque tuvo 4 meses cerrada, en el 21, como abrió, tiene que producir más que en el 20. Entonces pudo haber producido zapatos de nuevo por 1,000,000 o por 950,000. Entonces se ve una tasa alta de crecimiento, pero no es más que el retorno a la situación que había antes de la pandemia. Más o menos a eso se está volviendo, claro. A la situación. Sí, pero era obligatorio. Todas las economías del mundo crecieron. La de Panamá creció 13. Sí. Nunca en su vida había crecido 13. Sí, sí. La de Dominicana 12. Porque es con respecto a un año malo. Ahora, ya el año que este año que, en que estamos, hay que medir la producción de este año con respecto a la del año 2021. Y por eso la tasa de crecimiento no puede ser ya 10%, ni 7.5, ni 8.6, como hay otros cálculos. Porque hay varios cálculos de cómo fue el crecimiento.
Hay que ajustar las cifras, César, del 21 con respecto al 20, utilizando el mismo número de meses. Ahí sí se ve. Porque fueron 4 meses menos en
claro,
el 20.
Claro, así es. Sí, así es, más o menos.
Una aproximación.
Más o menos. Entonces sí, aparece una tasa alta. Claro. Pero es que era obligatorio, porque no podía producirse lo mismo. Porque una empresa trabajó 8 meses, ahora trabajó 12.
Así es. El periodo de tiempo es mayor.
Sí, el nivel de producción. El nivel de producción.
El 21 que con el 20.
Ahora, este año se van a trabajar los mismos 12 meses. Si no hay, hay un problema de salud que obliga a cerrar la economía, que no sabemos. Pero suponiendo que sea un año más o menos normal, ya entonces hay que compararlo con el año 2021. Y por eso en el presupuesto se estima un crecimiento de 2.5. Aunque el Banco Central está diciendo ahora 4.6, etcétera. Habría que ver, yo no veo factores importantes como para creer que va a haber una expansión importante más allá del 2.5, por las que ya comentamos.
Mencionamos que las fuentes, ¿verdad?, de sí, empuje, de impulso en la demanda, pues no se les ve
sí,
dinamismo.
Es que el manejo de las estadísticas es muy, muy, se presta a mucha manipulación. Incluso el presidente del Banco Central dijo que se debe ese crecimiento a la política del gobierno. No tiene nada que ver. El gobierno no ejecutó la inversión que le aprobaron. No llegó ni a 40%.
Ni al 40%.
No tomó ninguna medida. Este gobierno no tiene ninguna medida de política económica para incentivar nada. Lo que hizo fue gastar dinero comprando Bitcoin para regalarlo. Sí, sí. Y regalar canastas de alimento, ahogar las alcaldías, porque las ahogó de enero a mayo. El año pasado no le dio nada, violando el FODE. Y luego comenzó a restablecerlo ya cuando tenían alcaldía de su partido. Entonces no fue por la acción del gobierno, fue que las empresas que habían cerrado comenzaron a trabajar.
A defenderse.
Es un esfuerzo de la empresa, sí misma, de la sí, empresa privada, sí, sí, no sí, por estímulos gubernamentales, sino que ya había terminado el estado de emergencia y las cuarentenas del año 2019-20. De hecho, el crecimiento comenzó ya a finales del 20.
El 20, sí.
Porque una empresa que cerró de marzo a junio y comenzó a trabajar en julio, agosto, septiembre, ya comienza a producir más.
Claro.
Esa es la explicación.
Sí.
Ahora, lo del primer mundo, no, nosotros vamos al revés. Sí. Una cosa es lo institucional, pero lo otro es que no basta con el crecimiento. Con un crecimiento de la producción de 5, 6, 7% no llega al primer mundo. De hecho, la economía salvadoreña tuvo alta tasa de crecimiento en la década del 70 y el país terminó en una guerra.
Claro.
En una guerra hubo un crecimiento promedio que se acercó a 5. En el 79 hubo una caída, hubo problemas, pero en realidad hubo una tasa más o menos de 5. ¿Y en qué terminó la década del 70? En golpe de Estado, en guerra. Porque la mayoría de la gente no se beneficia del crecimiento si no hay distribución. Decir creció la producción sin decir quién capta esa producción no es decir nada. Este año, por ejemplo, claro, este año, vamos a suponer que la economía crezca 2.5, que las empresas produzcan 2.5 más en promedio. Pues aumenta la producción y la venta de las empresas y los ingresos. ¿Y cómo se distribuye? Una parte de salario y otra ganancia.
Claro.
¿Habrá aumento de salario este año? No, eso no está contemplado. Entonces puede crecer la ganancia de las empresas, se concentra el ingreso. Eso no beneficia a la mayoría del país.
Claro.
Y por eso a muchísima gente no le dice nada que la economía creció. La señora claro, que llamó, que dice no, que tiene claro, 2 años sin empleo, ¿qué sí, le dice sí, el crecimiento? Ahora, otra cosa es que ese crecimiento se traduzca en mejoría de los salarios, mejoría de las pensiones, aumento de los ingresos del gobierno y que el gobierno ese dinero lo utilice para programas sociales. Pero lo que ha aumentado en este gobierno es el gasto militar. Fueron más de 30 millones de aumento en el año 2020 fueron más de 70 millones. El año pasado una cantidad enorme y este año 37 millones. Está aumentando el gasto militar. El gasto militar sirve. ¿Por qué quitaron el programa de alfabetización, el programa de agricultura familiar? ¿Por qué le quitan dinero a Ciudad Mujer y aumentan el gasto militar? ¿Por qué le quitan dinero a la UE y aumentan el gasto militar? Eso no era la política absurdo, que se traía.
Es absurdo.
No se traía esa política.
César, tenemos una llamada o mensaje, Cindy. Muy bien. Ah, tenemos una participación de WhatsApp. Dice, ¿qué va a pasar al término del fideicomiso con que aumentaron el salario mínimo. Al conductor, al economista y al control principal. Ah, saludos, dice saludos al conductor, ¿verdad? También conduzco vehículos, al economista, a César, y al control principal. Hoy nos acompaña Cindy Cabrera. César, entonces la pregunta del radio escucha, pero queda, está muy pequeña la letra, dice, ¿qué sí. va a pasar al término del fideicomiso cuando se acaben esos fondos, dice, con que aumentaron el salario mínimo?
Sí, creo que el salario aumentó en septiembre del año pasado.
Sí.
Primero de septiembre, creo que fue por ahí.
Sí, septiembre fue.
Septiembre. Eso ahora en septiembre, o sea, ese aumento lo está pagando el Estado, ¿verdad?
Sí.
En la micro, pequeña y mediana empresa. En la grande no, sino en la micro,
sí,
pequeña
la micro
y mediana.
Pequeñas.
Ok, eso quiere decir que a partir de septiembre el Estado ya no le va a dar ese aumento a las empresas, para claro. que se lo traduzcan a la gente. Entonces las empresas van a tener que asumir ese aumento salarial. Tendrán que asumirlo legalmente, estoy hablando legalmente. Sí, es decir, que si el Estado a una pequeña empresa le está pasando $200,000, a una mediana empresa, digamos.
Pero es temporal.
Pongamos 50,000 sí. para el aumento salarial que hubo, digamos $50,000, entonces no lo va a tener mensual. Entonces lo va a asumir la empresa. La empresa puede tomar la decisión de subir los precios, porque le sube el costo. Podría ser, aunque el salario no es un componente importante del costo de producción. No debería eso reflejarse en una alta inflación. Pero podrían intentar trasladarlo. Lo otro es que el Estado diga, bueno, vamos a seguirlo dando. Y se renueve el fideicomiso.
Sí.
Pero eso es a costa de un gasto que está asumiendo el Estado. Eso es muy complicado porque es la primera vez que yo veo un aumento del salario en el sector privado que lo asume el Estado.
Sí, sí, sí.
O sea, porque el aumento que aprobó el Consejo del Salario Mínimo es para el sector privado, no es para el sector
claro,
público.
Claro,
en el sector público el aumento salarial lo aprueba la Asamblea Legislativa. El mínimo está en 300, que no claro. aumenta desde el año 2011.
Así es.
El gobierno de Funes que llegó a 300.
Así es.
Está ahí congelado, aunque la mayoría de la gente gana más de ahí. Pero el que se aprobó es en el sector privado y lo está asumiendo el Estado. Entonces, si lo suelta el Estado, viene un incremento de los costos
claro,
para las empresas.
Claro, lo van a trasladar siempre.
Y, o que lo siga dando, pero a costa de un mayor estrangulamiento de la finanza pública. Ese es el escenario que veo. O el Estado lo sigue dando y tiene que conseguir ese dinero que no está en el sí. presupuesto. O la empresa privada lo asume.
Muy bien, César, vamos a final. Aquí este programa porque ya la guadaña del tiempo ya nos vino a cortar la cabeza. Quiero agradecerte nuevamente tu participación en nuestro programa Hablando de Economía, César.
Gracias a ti y gracias a todas las personas que llamaron por sus comentarios sí. y por sus preguntas.
Por supuesto, gracias a ustedes, Radio Escuchas, por su participación en este programa y también por su audiencia. Así como quiero agradecer, por supuesto, a Gabrielita Burgos, perdón, de nuestro Departamento de Economía por su apoyo, así como también pues a Cindy Cabrera, quien nos apoya permanentemente y hoy también en calidad de operadora favorita de todos los tiempos. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas, y hasta el próximo miércoles 12 de este mes de enero de 2022. Gracias nuevamente. Pasen muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.